Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha reaparecido en el pleno del Congreso, que lleva ya 2 horas en marcha. A su llegada a la Cámara Baja, el secretario de Organización Socialista ha negado de nuevo que haya participado en el amaño de adjudicaciones de obras públicas, como sostiene un informe de la UCO que hoy esperamos conocer. La bancada popular ha recibido a Cerdán en el hemiciclo con gritos de dimisión. Ricardo Rodríguez.
En medio de la sacudida, Santos Cerdán ha negado haber mantenido conversaciones sobre mordidas y ha reiterado que ofrecerá explicaciones en cuanto tenga acceso al informe de la UCO.
Cuando conozcamos el informe hablaré. Mientras tanto, ¿de qué quieren que hable? Son todo filtraciones que no conocemos nada más. Yo estoy muy tranquilo, yo no he cometido ninguna ilegalidad. Entonces, cuando conozcamos el informe, los convocaré a una rueda de prensa en Ferraz.
Y así ha recibido el PP a Cerdán a su entrada en el hemiciclo.
Señoras y señores diputados del Grupo Popular, esto es absolutamente intolerable. Si siguen así, vamos a suspender el pleno.
La presidenta Francina Armengol ha amenazado con suspender el pleno, pero la bancada popular acaba de reclamar, una vez más, la dimisión del número 3 del PSOE entre gritos.
Este informe de la UCO situaría parte de estas adjudicaciones irregulares en Navarra. Esta mañana, en el Parlamento Foral, la oposición a la presidenta María Chivite ha pedido la creación de una comisión de investigación. Los socialistas y 2 de sus socios la rechazan, mientras Bildu elude pronunciarse. Pamplona, Esther García.
Una comisión de investigación que todavía no sabemos si se abrirá o no en el Parlamento de Navarra, porque EH Bildu no ha decidido qué hacer, si apoyarla o no. Dice que necesita un análisis más profundo de estas informaciones. Informaciones publicadas que vinculan a Santos Cerdán con presuntas irregularidades en las obras de los túneles de Belate. Unas informaciones que no son suficientes para que socialistas y socios del Gobierno de Navarra apoyen la investigación. Ramón Alzorriz, portavoz socialista.
Los túneles de Belate se adjudicaron de una manera limpia y legal, de una manera honesta y transparente.
Socialistas navarros que confían en la inocencia de su compañero Santos Cerdán y de hecho culpan a los medios de comunicación y a la derecha de una cacería hacia la persona de Cerdán.
Y cada día más gente en España se acoge a la ley de la segunda oportunidad para cancelar parte de sus deudas. En 2024 se presentaron más de 50.000 solicitudes. Entre ellos hay autónomos afectados por la DANA. Victoria Ballesteros, ¿cómo funciona?
Pues no se puede cancelar una hipoteca, pero sí préstamos personales, tarjetas, facturas pendientes, avales, parte de las deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El primero, actuar de buena fe, además de no haber sido condenado por delitos económicos, tener más de un acreedor y, por supuesto, estar en una situación de insolvencia real o inminente. Alfonsa entraba en el perfil y ha podido jubilarse sin deudas gracias a esta ley.
Siempre lo he pagado todo, lo que he comprado, o sea, lo que dejaron de pagar, no podía pagar las letras, que es lo que me pasó. Y cuando me dijeron mis hijos lo que debía, me quedé de piedra. Y cogimos el abogado y tuve la suerte de que me metió y me dijo que tenía la posibilidad de que me lo perdonaran todo porque era buena pagadora. Y estoy por lo menos con mi jubilación.
La mayoría de los que se acogen a esta ley de la segunda oportunidad son gente como Alfonsa, que se ha sobreendeudado, autónomos a los que le ha ido mal o trabajadores que han sufrido un revés económico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid presenta hoy a su último fichaje antes de volar a Estados Unidos, Bruno Casar.
Los de Xabi Alonso siguen ejercitándose en Valdebebas. El sábado pondrán rumbo ya al Mundial de Clubes. Mientras tanto, iban a aprovechar para presentar al nuevo fichaje. Hoy el turno 12:30 es para Alexander Arnold. Mientras tanto, el Atlético de Madrid ya se está entrenando en Los Ángeles. Simeone, a la espera de sumar a los últimos internacionales al grupo, en principio lo van a hacer este jueves. Habla Marcos Llorente sobre este torneo.
Muy ilusionados, es una competición nueva, una competición importante y pues el equipo quiere hacer un gran papel, quiere hacer las cosas muy bien, el equipo con muchas ganas, hoy ha sido el primer entrenamiento, así que nada, el equipo con ganas, descansando y entrenando a tope y bueno, preparándonos de la mejor manera.
Las miradas rojiblancas puestas en el domingo y en ese debut ante el Paris Saint-Germain. Esta noche resolvemos la segunda semifinal del playoff de ascenso a Primera División. A las 9, tiempo de juego, Mirandés Racing de Santander. Empate a 3 en el partido de ida. Espera en la final el Real Oviedo.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Coalición Canaria es uno de los partidos que abogan por esperar al informe completo de la Unidad Central Operativa, la UCO, en torno a Santos Cerdán, pero piden transparencia al Partido Socialista. Su diputada ha rechazado estar preocupada por las informaciones que se están haciendo públicas sobre el Cerdán, puesto que cree que quien debería estar preocupado es el Partido Socialista, dice Cristina Válido. Y estamos también pendientes de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Desde este jueves se juzga a una pareja por abusar presuntamente de sus hijas y grabarlo. Ocurría en Gran Canaria en el año 2014. La Fiscalía Provincial ha solicitado una pena para ambos de 42 años de cárcel. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal estás? Da igual cuando leas esto, el sistema energético de Canarias se caracteriza por estar compuesto de 6 sistemas eléctricos aislados de pequeño tamaño y con una red de infraestructuras eléctricas débilmente mallada. Esta frase debería estar grabada en piedra en las consejerías. Ahora se llama transición ecológica y energía, tanto del gobierno de Canarias. Yo creo que a fuego en el Ministerio de Transición Ecológica no es así, ni en unos ni en otros. El gobierno de Canarias debe presionar para solventar la situación de emergencia energética que sufre el archipiélago. Es verdad que lo hace, pero con la boca pequeña, a pesar de estar en la agenda canaria. El otro, el gobierno central, mira, este hace mutis por el foro. Debe solucionar esta cuestión porque son ellos los que transfieren los fondos. Para ello es necesario que se cumpla el convenio de 2018 incumplido y se despliegue el concurso energético de Canarias que prevé la instalación de nuevos grupos de generación, mejore la respuesta ante emergencias energéticas y que evite situaciones como, por ejemplo, el apagón de La Palma, porque esto podría ocurrir en otras islas. Canarias ha reclamado al Estado unos 4.000 millones de euros para renovar la obsoleta planta eléctrica. Han llegado 446. A través del Plan de Recuperación, Transformación, Resiliencia y 85 millones para proyectos renovables, como puedes comprobar, insuficiente. Por eso te decía, da igual cuando leas que el sistema energético de Canarias es obsoleto, caduco, y que además nos lleva a ser la comunidad que más combustible fósil quema para la generación de energía. Y todo esto, a pesar de tener condiciones inmejorables para el desarrollo de las renovables. Y mira, y esta es otra. Porque esto es lo que significa no mirar un poquito más allá, ¿no? A día de hoy, la energía más poderosa de la naturaleza es la solar. Canarias tiene 300 días de sol. Pero es que además, si nos circunscribimos a La Palma, es una isla volcánica activa. Y la energía geotérmica tiene un potencial considerable para generar electricidad. Islas volcánicas que no se aprovechan de la energía de los volcanes, islas con un clima envidiable que no se aprovecha como debiera de las más de 3.000 horas de sol que tenemos. Canarias fue pionera en España en el despliegue de renovables. Hoy ni siquiera estamos en los 10 primeros. ¿Por qué? ¿Qué se ha quedado en el camino? Pues seguramente ganas y voluntad. Mira, la creciente deriva de la mediocridad musical nos hace despedir a los genios con una sensación de orfandad, ¿no? Ha fallecido el gran, único, irrepetible Brian Wilson. Fundador de una de las bandas más carismáticas e influyentes de la música, los Beach Boys, un músico, créeme, a la altura de John Lennon, Bob Dylan, James Brown, David Bowie. Sí, nos ha dejado Good Vibration como el título de esta canción, Buenas Vibraciones, aunque su vida, pues digamos que ha sido muy atribulada, ¿no? Se ha llevado al cine, películas, documentales. Brian Wilson, que descendió a los infiernos por sus adicciones y problemas mentales, pero nos dejó un legado impagable. Goes with me to a blossom room. Donde funciona todo, la producción musical, las voces. Son las 10:10. Son las 10:10. Vamos al tiempo. Estamos viendo nubosidad en medianías, zonas altas, en el resto de zonas despejado, con algún intervalo en el norte. Mira, eso de probabilidad de lluvias débiles ya no. Salvo que de repente nos caiga una lluvia de granizo en junio, como ayer en Madrid, pero ya te digo que ni siquiera se prevé una leve llovizna. En cuanto a las temperaturas estables, vamos a llegar a los 24 grados en Mogán, 22 en Moya, 20 en Artenara, en Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo 20 grados, la máxima será de 23. El viento del nordeste moderado, con alguna racha fuerte en el sureste y oeste por la tarde. Hacemos una pequeña pausa. Y enseguida te hablo de la incertidumbre por la que están pasando muchos vecinos de Las Torres. Hay 127 que tienen su casa terrera de toda la vida. Algunos de ellas, alguna de estas casas incluso construida por familiares, ya sabes cómo se hacían las cosas antes. Pues ahora, en virtud del nuevo plan parcial de ordenación urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de Ciudad Alta, tienen la mosca detrás de la oreja porque quizás los pulsen de ahí. Y ellos están dispuestos a quedarse hasta el final. Seguimos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal, la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora tú ponte en la piel de estos vecinos que tienen, como te decía antes, mucha incertidumbre porque le han echado un ojo al llamado, la llamada Nueva Ciudad Alta, y no les gusta un pelo porque en ese plan especial urbanístico ven que la zona de sus viviendas, donde están sus viviendas ahora, está ocupada por edificios altos e incluso zonas verdes, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿y qué pasa con mi casa? ¿Me van a echar de aquí? ¿Me van a expropiar? No me van a dar un piso, seguramente, porque por regla general lo que hacen es que te dan un justiprecio en expropiación forzosa, que ni mucho menos es justo. Vamos a hablar con varios afectados. Goyo es uno de ellos. ¿Qué tal, Goyo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Goyo. Creo que me escucha, pero no sé, yo escucho también algo.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Goyo?
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye,
buenos días.
Goyo, ¿me estás escuchando?
Buenos días, ¿me oyes?
No me escucha. No sé por qué, pero me da la impresión de que el vecino de Las Torres no me está escuchando. Vamos a intentar llamarlo otra vez. Hay una modificación, esa modificación es menor, del plan general de ordenación en el ámbito de Ciudad Alta. Ya te digo que todos los barrios de Ciudad Alta se han mostrado en contra de este nuevo plan, ¿no? Estamos hablando de la expropiación de unas 127 casas, la gran mayoría son terreras, aproximadamente unas 72 están localizadas en Las Torres y hay otras 50 más o menos que están en otra zona también. No sé si tenemos a Goyo, a ver si podemos hablar con él. Hola, Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Perdona, estaba en la calle y ahora me pilla. Bueno, vale. Buenos días para quien los tenga, Javier.
Claro, cuéntame. Claro. Venga, adelante.
Después de esta noticia que nos enteramos por casualidad, porque claro, nosotros vivíamos tranquilamente en nuestro barrio de toda la vida, que lleva décadas, hecha por los vecinos, gente humilde, gente trabajadora que ha trabajado y ha hecho su casa, Terrera, en un barrio que no le tenían ni en cuenta, ni la madre de la alcaldesa, o sea, que no sabía ni dónde existía, y entonces este barrio ahora se ve metido en un plan general que nos vemos afectados, esos 127 vecinos, como 800 o 900 personas, directa o indirectamente, de este problema, de los cuales existen terrenos libres. Y nos quieren quitar, y los que nos molestamos somos los vecinos de toda la vida. De lo cual no entiendo por qué esos terrenos libres no se cogen para la zona verde que ellos quieren. Claro, que es una pena que la institución pública, como es el ayuntamiento, esta señora alcaldesa Carolina Daria, con el concejal Mauricio Roque, no se hayan dignado en ponerse de acuerdo con los vecinos para ver un mejor planteamiento de este plan, que lo que hace simplemente es favorecer a la empresa privada, de la cual estos terrenos van a edificar de 10 a 20 plantas en un barrio que era un barrio pequeño, que las infraestructuras de sanidad son para X personas. A ver, no es lo mismo ir al baño 2 que ir al baño 20 o 40 o 50. Entonces, claro, como tú comprenderás, la red de sanitario, la red de entradas y salidas al barrio, la red de tener un centro de salud, que sí, eso sí, hace poco se nos engañó un poco la visión, nos hizo la Carolina decir, mire, ya Las Torres va a tener un terreno indicado para un centro de salud. Pero claro, no quiso decir bien todo lo que venía detrás del plan general, sino tirar casas que, por ejemplo, a pocos metros de mi casa hay un solar enorme que está pegado justamente a la parroquia y a otro parque, del cual ese solar se va a ver edificado a lo mejor en 10 o 20 plantas, del cual se puede hacer perfectamente la ampliación del parque. Ese solar es un solar de no sé cuántos vecinos, que ese solar fue además un terreno que se donó por un señor que era para un bien social, y al final, pues por cuestiones de la historia, era una asociación de vecinos que al final se convirtió en un club, y el club se quedó adueñado de todo ese terreno, y es al final una propiedad. Esa propiedad la quieren edificar, de la cual esa propiedad puede ser perfectamente un parque. Disculpe que haya hablado tanto y tan directo,
pero... Al fin y al cabo, no hacemos otra cosa que contar con el sentir de la ciudadanía, y esto es lo que está pasando, así es como lo ves tú.
Que la señora alcaldesa, que tanto se ocupa en estar en Madrid, en tantos sitios fuera de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, no se dedique a ir por los barrios. Que hizo una campaña electoral cuando entró
en la alcaldía. Disculpa, Goyo, no sé por qué, pero de repente Goyo, que no sé si me está escuchando. No sé qué ha pasado, pero se nos ha perdido la comunicación. Te escuchamos muy de fondo. No sé si de repente la has dado al manos libres o algo ha pasado en la comunicación, pero de repente te hemos perdido. No sé si sigues ahí, Goyo. Algo está pasando con las comunicaciones. Pues vamos a intentar recuperar la llamada de Goyo y vamos a hablar con más vecinos afectados. Hola, Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señor.
Oye, cuéntame, ¿tú vives ahí, no? ¿Vives en una casa terrera, en Las Torres, Amador?
Sí, y efectivamente soy de los afectados, de los que supuestamente quieren echar esta casa abajo. Y nada, ahí estamos, porque ya tuvimos una reunión el otro día que tuvimos que ir un vecino y yo a ver a este señor,
sí,
porque aquí no se ha dignado nadie a venir a dar la cara ni a decir, pues vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, sino que ellos se basan que eso salió publicado, y como salió publicado, pues nosotros tenemos que estar al tanto de...
Claro, porque ellos. Con ustedes no han contado, a ustedes no le han presentado ni un solo papel.
No, con nosotros no, a nosotros no nos han dicho absolutamente nada. Es más, el vecino que está justo a mí ahora mismo, fueron a ver a la concejala de distrito, sí, que es la que se entiende que tiene que llevar todo el tema este, y cuál fue nuestra sorpresa cuando le dijo, dice, y ustedes todos sus papeles, ¿dónde los han sacado? ¿Para qué es esto?
O sea, que tampoco lo sabía la concejala de distrito.
No, que ella no sabía nada de ese tema. Y ahí empezó una peregrinación por un lado, por el otro, llamando a este, llamando al otro, y nadie sabía nada, y el que nos decía algo, pues no nos decía sino palabras técnicas. Entonces decidimos...
Disculpe un segundito, Amador, la concejala de Besaida González no sabía nada del tema, no sabía nada de la expansión de la nueva Ciudad Alta, de esa modificación, nada.
Según ella, claro, según ella, según ella, ella no sabía nada. Y entonces, claro, nos quedamos y tal, y bueno, pues si vamos a una señora de estas, que es la que se supone que tiene que saber de esto y nos dice que no sabe nada, pues
hombre, apaga la luz. Algo debería saber, es el concejal de urbanismo, ¿no? El que puede aclarar todo tipo de dudas, pero está claro que la concejala de distrito pues, algo debería saber. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo ahí, en esta casa, Amador?
Yo ahora mismo llevo aquí 48
años. 48
años. Hace que compré el solar, 55 por lo menos, pero que viviendo, 48
años. 48
años.
Sí. Esa casa, hay muchas que incluso la han construido ustedes mismos, con sus propias manos, tal y como se hacía antes.
Concretamente la construí yo, mi sobro para descanse y un vecino que teníamos aquí que era muy amañado para todo esto, construimos la casa.
Claro, lo cual para ti tiene un valor sentimental incalculable, hombre, ¿no? Porque lo hiciste tú.
Hombre. ¿Hola?
No, sí, te estamos escuchando. Amador,
dime.
Ahí has vivido tú siempre, ¿tienes previsión de dejárselo a tus hijas o hijos, descendientes?
Hombre, claro, yo tengo dos hijas y supuestamente yo el día de mañana no me voy a llevar nada. Y esto, lógicamente, se lo quiero dejar a ellos. Pero yo lo que no quiero es dejarle un problema a ellos. Uh-huh. Lo que no quiero yo.
Uh-huh. Si finalmente esto cristaliza, Amador, ¿tú tienes dónde ir?
Hombre, yo ahora mismo, aquí abajo en la capital, no. En la capital, no. Uh-huh. Pero yo ahora mismo, porque claro, los que no estamos metidos en este ajo de que te vayan a quitar esto, que no te lo vayan a quitar, los que se están fuera... Coño, pero no te preocupes, que a lo mejor ellos te dan una casa, te dan un piso aquí mismo, en el mismo barrio y tal y cual. Yo ahora mismo, el ayuntamiento, a mí me dice que me van a dar un piso con 5 habitaciones, 3 cuartos de baño, 2 cuartos traseros y 2 plazas de garaje, y le digo redondamente que no, porque los que estamos acostumbrados a vivir en una casa terrera, un piso es un piso. Y vamos, yo es que no me veo. No me veo viviendo en un piso.
¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Al fin y al cabo, tú no estás solo. Hay 127 vecinos.
Yo estoy dispuesto a que esto, ellos, porque hasta que yo pueda, ellos esto, no creo que lo vayan a lograr. Creo yo que no lo vayan a lograr.
Sí, pero ¿has valorado incluso alguna medida drástica? Hablando con los vecinos, oye,
no,
pues
aquí
sí.
Aquí nos estamos reunidos, varios vecinos, llamamos... hecho alguna que otra cosa, los de la televisión canaria han estado por aquí, los de Antena 3 también, en los periódicos prácticamente todos los días está saliendo algo, por mediación de la asociación de vecinos de aquí de la feria y otras más que se han asociado con nosotros y estamos ahí.
Oye, esa casa, como nos acabas de decir, Amador, la construiste tú, ¿no? Con tus propias manos, sí. Con ayuda. Sí. ¿Qué es lo que te dicen tus hijas cuando, en fin, conocen todo esto?
Hombre, mis hijas me están diciendo lo mismo que nos dice mucha gente, que esto es una cosa que no se va a hacer ni de hoy, ni se va a hacer mañana, ni se va a hacer dentro de un mes. Y cuando tuvimos la reunión con el señor concejal, que no nos aclaró nada, porque salimos de allí peor que lo que entremos, la única cosa dice... Ustedes esténse tranquilos porque esto hasta dentro de 12 o 14 años, si esto se lleva a cabo, esto no va a haber ningún problema. Y que presenten alternativas y que presenten resoluciones y tal y cual. Pero, oiga, pero vamos a ver, si ustedes saben que hasta dentro de 12 o 14 años esto no va a salir, ¿a qué meten ustedes esta certidumbre ahora de tener a todo el mundo un tiro aquí arriba?
Pero a ver, Amador, vamos a suponer que salen 20 años, ¿no? Sí. Y bueno, y eso será para tus hijos. ¿Qué le vas a decir a tus hijos? Que
hombre, pues...
Que la protejan, ¿no? Entiendo. La claro. casa la hiciste tú. ¿Qué le vas a decir tú a los hijos de una casa que hizo su propio padre?
Sí. Claro. Yo te digo, yo aquí llevamos un montón de los vecinos ya. con esta cosa, que hay muchos que no dormimos, y que sí, que salimos para aquí, salimos para allí, pero cualquier cosa, pues vuelvo otra vez al mismo tema, y estamos pendientes de esto, y pendientes de que ustedes nos llamen, de que el otro nos diga algo, y de que el otro nos diga algo, y que digan, ah, pues esto no es así, esto no es... O sea, es una incertidumbre total.
Claro,
total.
Es un sin vivir, esto es un sin vivir. Sí. Pásame, por favor, con Tito... que sí. lo tienes ahí al lado, que lo hemos escuchado sí, también, señor, y me da la impresión de que tiene ganas de hablar. También sí. es un vecino afectado de los 127. Y vamos a ver si podemos conocer también su caso, que ya te digo, será muy parecido al de Amador. Pero fíjate, es que Amador construyó la casa con sus propias manos y ayuda, como se hacían las cosas antes, ¿no? Ahora ya no. Hola, sí, hola Tito, ¿qué tal?
Hola, espera un segundo.
Venga, vamos a ver si podemos hablar con Tito, otro de los afectados y que evidentemente pues está indignado, ¿no? Ya me dirás si te van a quitar la casa. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Oye, mi nombre es Portito, pero me llamo Pedro Alberto, para que se reconozca un poco mejor a la gente.
Vale, Pedro Alberto. ¿Cómo te digo, Pedro Alberto o Tito? Te digo Tito, ¿no?
Sí, por Tito venga, me conocen más.
Venga,
sí.
te digo. Tito, ¿tú, ¿cuál es tu caso? ¿Tú vives ahí también? ¿La casa la construiste sí, tú? ¿Con quién vives?
La casualidad de que mi casa es la trasera de Amador. La espalda de Amador es mi casa. Uh-huh. Es decir, estamos prácticamente de espaldas uno a otro.
Sí, ¿cuántas personas viven ahí en tu vivienda?
En mi vivienda ya somos ahora, antes éramos cinco, ahora somos tres.
Son tres, ¿no?
Uno de mis hijos ya buscó vivienda. Y el hombre está buscándose y trabajando y haciendo futuro en su casa.
Oye, pero... Tito, ¿cómo te afecta a ti el hecho de leer todo lo que has leído, que te pueden sí. quitar la casa, que te pueden expropiar? ¿Cómo afecta a una persona? ¿Cómo
esto,
te afecta?
Esto es una historia que de la noche a la mañana te han metido una incertidumbre, una forma de no estar, de no ya no dormir por la noche... de estar inquieto, cabreo va, cabreo viene, y eso es una cosa que te deja pues con una angustia que dices tú, bueno, ¿y esto cómo va a ser? Esta gente se plantea de la noche a la mañana una ampliación del plan general, ellos presentan cuatro alternativas, dos de ellas nos dice que la manzana donde vivimos nosotros nos las tiran abajo para hacer zona verde, y fabricaciones de cuatro viviendas más otra zona donde se podían edificar de seis a seis viviendas. Y digo yo, pero bueno, me quito yo para tú después especular con los terrenos, con las inmobiliarias, con la fuerza que tienen las constructoras. Y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un asalto a mano armada? Pues no, no estoy de acuerdo con esto. Ah, bueno, pues mire, esto es el plan general. Si sale aprobado, esto es lo que hay. Hay cuatro alternativas. Entre ellas dos, donde a nosotros nos desaparecen de la zona. ¿Y qué es lo que te dicen ellos? Presenten ustedes alegaciones. Presenten alegaciones. Es lo que hemos hecho aquí con un grupo de vecinos y la asociación de vecinos que tenemos aquí representada. Y amigos, a luchar por ello.
Pero Tito, presentar alegaciones, tú lo acabas de decir. Es luchar por tu casa. ¿Ya? Legítima vivienda que no sé si tú construiste con tus manos, como hizo
con
Amador.
Es igual que Amador. Aquí hemos sido todos, hemos construido todo con nuestras manos. Teníamos aquí un señor mayor, encargado mayor de obra, y nos dirigía prácticamente todo, pero no va con eso solo. Amigo, aquí nosotros hemos hecho aceras, bordillos, alcantarillados, el asfaltado, todo lo hemos pagado nosotros. Y de la noche a la mañana, esta señora se levanta con una ilusión de la ciudad de Las Palmas, tiene que ser bonita y esto, y los meten en un plan general, y ahí les queda. Ahora nosotros tenemos que estar luchando, sacando un dinero que a lo mejor no tenemos mucho, para buscar gente cualificada, para poder luchar contra esta gente. Cuando lo más normal es que usted tenga una consulta con los vecinos, dirigirse a los vecinos. Esta mañana la oí hablando en la radio, a la señora alcaldesa, de que ella se pateaba a los barrios. ¡Qué barrio! ¿Será de noche cuando nadie la ve? Entonces yo digo, pero bueno, ¿qué cara tiene esta señora? Venga usted y dígnese a hablar con los vecinos y hablarlo claro, información, dar información, no dejarlo con la incertidumbre que nos deja.
Tito, entiendo que esto te afecta psicológicamente a ti y a muchos vecinos.
A toda la familia.
No sé, noche sin dormir a lo mejor. Está más alterado, más irascible. O sea, todo esto psicológicamente te destroza, ¿no?
Hombre, te tomas la atención todas las mañanas y te da un resultado. Y en este es el que te estás viendo. Esa incertidumbre se te mete en el cuerpo.
Ya. Tito, ¿hasta dónde tanto tú como Amador están dispuestos a llegar? Vamos a suponer que sale ese plan parcial.
Vamos a ver. Dice que esto es una lucha constante. Yo prácticamente le digo una cosa. Yo voy a luchar por lo mío hasta que pueda. Hasta que me mande a criar marvas arriba a San Lázaro, que allí ya no podemos salir. Pero esto lo voy a luchar yo hasta donde sea. ¿Eh? Y ese es mi planteamiento, y el de Amador, y el de todo. Uh-huh. Este barrio no se toca, señores. Este barrio tiene una historia impresionante. Las Torres, hay gente aquí de más de 100 años que emigraron, así como se lo digo, de La Ardea, de Tejeda, de Teró, de Guía, de La Isleta, de Guanarteme. Todo esto está fundado por esa gente.
Bueno, pues, Tito, creo que ha quedado clarísimo el sentir de los vecinos, y es lógico, porque ninguna administración tiene la capacidad y la potestad de echarte de tu vivienda, ni con expropiación, ni absolutamente nada. Y menos todavía cuando ese barrio ha estado totalmente olvidado, era un barrio periférico de Las Palmas de Gran Canaria, y ahora parece que es un barrio estratégico, de la periferia a la estrategia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, tanto a Goyo, que lo hemos perdido, a Amador, Tito, que son tres vecinos afectados, y vamos a seguir con este tema. Un abrazo, Tito, gracias.
Bueno, adiós, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión.
A la vez, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se pide en cualquier tipo de negociación, sea con quien sea, evidentemente fair play, ¿no? Juego limpio. Pero hemos visto, llegado hasta esta redacción, unas imágenes que realmente no nos gustan y ha sido denunciada por la Federación del Metal, ¿no? Ya sabes que ahora mismo pues están en negociación ese convenio colectivo que afecta a unas 15.000 personas aproximadamente en la provincia de Las Palmas, y parece ser que en la propia sede, que al fin y al cabo estamos hablando de un edificio de vivienda donde tiene la sede FEMEPA, pues algunos o algunas han hecho unas pintadas que la patronal la califica incluso de un acto vandálico, ¿no? Vamos a saludar al presidente, perdón, al secretario general de FEMEPA, quien tenemos en línea, Juan Carlos Betancor. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos exactamente qué ha pasado. Nosotros hemos dado unas pinceladas, pero ustedes están bastante preocupados, ¿no?, por esos, dice, actos vandálicos durante la concentración por parte de, en fin, algunos sindicatos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió, don Juan Carlos?
A ver, ayer, sin previa comunicación a nosotros, se planteó una concentración delante de las oficinas de la sede social de FEMEPA, donde se reúne la comisión negociadora del convenio colectivo del sector metal, el convenio del metal, conocido por todos como el convenio del metal, y durante la reunión que se estaba celebrando, pues aparte de la concentración, lo típico de banderolas pintadas y esta concentración, se nos comunicó en ese momento que había sido organizada por Comisiones Obreras, Industria, esto, UGT FICA y Intersindical Canaria y USO, pues bueno, pues hasta ahí transcurría normal, pero durante la reunión se produjeron unos actos que son totalmente intolerables y que además son, consideramos, actos vandálicos, porque alguien, algún grupo de personas que aún no tenemos identificadas, pues pintaron, hicieron pintadas alusivas a la propia federación, a personas, en concreto a mi persona y a otra persona de la comisión negociadora, pintadas en los ascensores, en los pasillos, en las paredes, en los buzones, una cosa sin sentido, una barbarie.
¿Y qué decía, si me permite, don Juan Carlos, esas pintadas?
Pues no sé, pues los típicos mensajes de FEMEPA basura, FEMEPA explotadora, pues Juan Carlos con... Pues no sé, no identificamos muy bien, parece una mira telescópica, algo así como una intimidación, a la que no estamos...
¿Una mira telescópica?
Bueno, no sé, era un círculo con una cruz. Yo no sé lo que significa, pero claro, algunas personas me han dicho que podía ser como un punto de mira, ¿no? Algo así, ¿no? En fin, no tengo otra interpretación que la que me han dicho, porque es un círculo con una cruz, o sea, con una cruz dentro, ¿no? Lo que parece el símbolo de una diana o algo parecido. No sé. Contra mi persona y contra la persona de la comisión negociadora empresarial, ¿no? Bueno, pues esto es intolerable. Esto no es intolerable porque no tiene nada que ver con una negociación colectiva. Todas las discrepancias son normales, las reivindicaciones son normales, las reivindicaciones más fuertes también son normales, y cualquier otra cuestión que son estén dentro de la legalidad. Pero lo que es intolerable es que haya pintadas ofensivas e intimidatorias. O sea, eso, desde luego no es tolerable, ¿no?
¿Van ustedes a denunciar estas pintadas?
Sí, por supuesto. Durante el acto acudió la Policía Nacional, que la llamó, y aún ha ido a la Policía Nacional. La Policía Nacional tomó declaración y tomó, bueno, y hizo el levantó el acta correspondiente. A continuación, pues yo contacté con un notario que se presentó por la tarde y hoy tendremos el acta notarial y además acudió también un cámara una cámara que tomó buena visión de todo lo que había ocurrido, ¿no? Por supuesto, la comunidad de propietarios, porque quien más perjudicado ha salido ha sido la comunidad de propietarios, porque todo esto se ha hecho en la comunidad de vecinos, quiero decir, se ha hecho en las zonas comunes, en los ascensores, las paredes, en las escaleras, en fin, en los buzones, y el telefonillo de la puerta lo han inutilizado por completo, no el botón referido a FEMEPA, todo el telefonillo que hay, otras oficinas, otras patronales como Sinca que están allí, empresas de servicio, también hay una oficina de la Confederación de Empresarios, pero es que hay 40 viviendas. o 40, a lo mejor en esa escalera hay menos, unas 20 o así, sí, sí, viviendas de particulares, y el telefonillo lo han destrozado. Madre. O sea, es intolerable, eso no se puede. Y además, las declaraciones que hicieron a la prensa con medias verdades o con incongruencia o con datos mal utilizados. O sea, ni FEMEPA negocia el convenio del metal de Las Palmas, el cuarto o último por España, porque ya está, incluso está en algunos casos por delante de provincias como Madrid o Baleares. Pero es que eso no es verdad. Además, en el último convenio colectivo del metal hicimos un esfuerzo sabiendo la situación en la que estábamos y se produjeron subidas del 25% en los 4 años del convenio. O sea, y que además decían también que nuestro convenio había el 50% de los trabajadores cobraban el salario mínimo interprofesional, pero ¿qué cabeza cabe? Si la categoría más baja de este convenio es un 25% más alta que el salario mínimo. O sea, los datos están mal utilizados y reivindicamos lo siguiente. Nosotros queremos hacer una negociación que se llama negociación, por eso, porque nosotros tenemos nuestra postura y ellos tienen la suya, y poco a poco le iremos acercando, de forma pacífica, normal, legal, y seguimos negociando. Es decir, nosotros queremos que esto sea un punto de inflexión. Por supuesto, se tomarán las acciones legales pertinentes que aconsejen los asesores jurídicos, pero la negociación sigue en marcha. Nosotros queremos que esto, ya digo, sea un episodio que no se vuelva a repetir, sí, nunca más, sí, y que nos sentemos a negociar, como siempre hemos hecho, y bueno, que también hemos valorado mucho la paz social.
Nada, al fin y al cabo, es que en las negociaciones no puede haber ningún tipo de conflicto en las negociaciones porque se pretende llegar a un acuerdo, ¿no? Entiendo por lo que usted me acaba de decir, don Juan Carlos, que ni mucho menos este hecho, que esperamos que sea aislado, no va a afectar para nada a las negociaciones, ¿no? En principio.
Para nada. Es decir, es un hecho desagradable, es intolerable, está manifestado, las acciones pertinentes seguirán por el camino que sea, pero las negociaciones tienen que continuar. También es verdad que los sindicatos, ayer en la reanudación de la mesa, los portavoces de Comisiones Obreras e Industrias de Juan Pablo Santana y de UGT, FICA, Juan Carlos Pérez Luzardo, manifestaron su oposición completa, sí, y a los hechos ocurridos, y que desde luego lo condenaban, igual que y consta en acta la condena, y que desde luego eso no son formas de intentar intimidar, porque no le veo otra razón, pues, porque no, los que estamos en la mesa estamos libremente representando a nuestros intereses. FEMEPA representa 1.500 empresas de multitud de sectores y tiene que ser respetada y por esa realidad, y como somos respetuosos con los representantes de las personas, claro, trabajadoras.
No puede ser de otra manera. Bueno, pues queríamos denunciar nosotros también desde estos micrófonos estos actos vandálicos durante esa concentración sindical. Además, como dice usted, FEMEPA al fin y al cabo está muy... Es un edificio que está muy próximo a la Plaza de la Feria. Hemos realizado incluso algún programa.
Sí, ahí está.
Sí, sí, un programa que otro. Y la verdad es que entiendo que usted no está preocupado, ¿no?, por ese símbolo, no, ese círculo con esa cruz en medio que aparece un punto de mira.
No.
Tengo una anécdota, ¿no? Lo mira.
En absoluto. En absoluto. Bueno, normal que soy el secretario general de la federación y centraliza en el foco en mi persona, pero entiendo que mi responsabilidad es defender los intereses legítimos de la Federación del Metal, de FEMEPA, y a eso me dedico. Por tanto, no estoy nada preocupado. Lo único que me preocupa es pensar que esto no vuelva a ocurrir, que siga.
Y lo preocupante, y lo que está preocupado y ocupado, entiendo, en llegar a un acuerdo, que al fin y al cabo eso es lo más importante. Juan Carlos Betancor García, secretario general de FEMEPA, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Buen día. Gracias.
Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh.
Bueno, como sabes, hay una plataforma que se llama Canarias Tiene un Límite, que lo que pretende, por una parte, yo creo que es bastante loable y lo abrazamos todos, y es proteger estos espacios naturales.
para que, fin, no mueran de éxito debido a la erosión que puede generar la mano del hombre, sobre todo vinculada al turismo, porque las cosas como son, estamos en cifras récord, ¿no? Eso está bien. Pero también lo que piden es una moratoria turística, que no se construya ni un solo hotel más, ni una sola cama. Hay que tener en cuenta que Gran Canaria no ha crecido de forma homogénea, uniforme, sino desigual, y hay muchos municipios que se están desperezando ahora, que cada vez están más cerca, sobre todo por las conexiones viarias, que también tienen su derecho a vivir del turismo, eso sí, sin cometer los errores de los municipios turísticos, ¿no? Los de siempre, toda la vida, que sabemos cuáles son aquí en Gran Canaria. Uno de estos que quieren crecer desde el punto de vista turístico y que se dinamice pues la economía, es La Aldea, cada vez más cerca, afortunadamente. A ver si en 2027 podemos tener esa carretera completa de La Aldea. Vamos a hablar con su alcalde, que se llama Pedro Suárez. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a ti y a los oyentes.
Claro, es que estaba reflexionando en la introducción de la necesidad también que tienen algunos municipios, que por el motivo que quiera que sea, en este caso yo creo que es por la lejanía, que afortunadamente está más cerca, y bueno, el horizonte 2027, la segunda fase de la carretera de La Aldea, vamos a ver, y así pues está más cerca, la necesidad también de desarrollarse turísticamente, porque al fin y al cabo las cosas como son, de diversificar la economía, está fantástico, está muy bien, pero a día de hoy, y me da que durante muchos años vivimos del turismo, ¿no? Entonces usted como alcalde entiendo que también tiene una opinión proactiva y positiva de lo que significa el turismo, por ejemplo, en su municipio, en La Aldea, alcalde.
Sí, por supuesto. Hombre, yo creo que sería de ilusos pensar que vamos a ir contracorriente propiciando que se instalen en La Aldea los modelos que ya hemos visto que ya no funcionan o que están caducos o trasnochados, que se han hecho en otra parte de la isla. Pero no podemos olvidar que sí, que esta parte de la isla, La Aldea fundamentalmente, en el periodo de aislamiento, ha estado vinculada exclusivamente al sector primario, que ha pasado unas vicisitudes que hay que agradecer que haya sobrevivido a pesar de eso, y sigue sobreviviendo y sea la principal actividad económica. Pero nosotros tenemos un reto, yo creo que todos los grupos políticos que nos presentamos a las elecciones en este municipio, tenemos un reto de implantar también el turismo como actividad económica, pero un turismo absolutamente diferenciado. Nosotros tenemos unas características de turismo de norte, tenemos mucho que ofrecer, mucho producto propio que ofrecer vinculado a nuestra propia idiosincrasia física, geográfica, cultural, de tradiciones, que yo creo que eso ellos de manera sostenible, porque vamos a estar en contra de un turismo depredador de territorio, como digo, modelos que ya no funcionan, pero sí, verdad, que queremos que el turismo sea un complemento todavía a la actividad principal económica, que es la actividad vinculada al sector primario, pero por supuesto que estamos a favor de que hay un desarrollo turístico ordenado y acorde a nuestra propia realidad.
Totalmente de acuerdo con usted, que yo creo que La Aldea a día de hoy es el municipio, puede ser el paradigma de lo que significa el turismo sostenible y un ejemplo de crecimiento turístico, pero insisto, respetando el medio ambiente. ¿Cuáles son aquellas zonas que se pueden desarrollar desde el punto de vista turístico, insistimos, de manera sostenible en el municipio de La Aldea, alcalde?
Sí, tenemos por el planeamiento municipal ya existía una zona turística más de costa, tradicional, pero que tiene la paradoja de estar en metida dentro de un enclave que tiene unos niveles de protección cultural, etnográfico y arquitectónico muy significativos, y aparte de la dispersión de la propiedad, que ha propiciado que a pesar de que teníamos unas 450 camas, que es lo que estaban del planeamiento propio municipal aprobadas desde 2017, que tenemos en vigor nuestro planeamiento municipal, no se hayan podido desarrollar. Hombre, no es suelo público, está vinculado a la iniciativa privada, pero ha sido poco atractivo, porque esa es la realidad del turismo que estaba previsto en ese espacio, aprobado ya definitivamente, que es un turismo vinculado al norte, que saben que el turismo de norte, por la normativa, tiene unas características de 25 camas por hectárea, que hay que respetar muchísimo espacio libre, acorde a lo que nosotros también defendemos, y encima en un enclave donde tenemos que ofrecer no solo turismo de costa, sino también turismo cultural, vinculado a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a la arqueología, y eso no se ha podido desarrollar. Pero ahora aparece una nueva pieza turística a raíz de la aprobación del último Plan Insular de Ordenación, del PIO, que es del 2023, donde se hace una modificación sustancial de una zona vinculada paralela a la actual Gran Canaria 2, a la llegada al municipio, que es una pieza que también tiene unas connotaciones, porque aparentemente desde el conocimiento puede parecer que es una copia del modelo tradicional, y yo creo que está, si entramos en el detalle, no tiene nada que ver. Es decir, ya la propia regulación que se hace del plan de ordenación, y que es lo que los grupos municipales hemos asumido por unanimidad en el pleno municipal, tiene unas características que de unas casi 80 hectáreas que contempla toda esa franja turística que se está modificando para convertirlo en el uso turístico, solo se puede edificar el 25% para uso turístico, y con unas connotaciones y unos condicionantes que ya están reflejados en el propio plan insular, y que lo asumiremos nosotros también cuando pase todo este proceso administrativo que es obligatorio, que tiene unos condicionantes de protección del entorno, de protección del paisaje, de protección en la medida de lo posible de la actividad principal, que es la actividad agrícola que se viene tradicionalmente desarrollando en la zona, de protección cultural, es decir, que tiene unas características de turismo sostenible con mayúsculas. Entonces, pues claro, que esa parte, pues, oye, la vamos a defender, y lo que sí que yo siempre digo, que vamos a estar vigilantes para que luego, cuando se hagan definitivamente los proyectos de desarrollo urbanístico de ese espacio, pues que cumpla a rajatabla con esos condicionantes que ya están marcados en la normativa. De hecho, ahora mismo lo que está en la fase de información pública es un documento, un informe de avance que recoge las alegaciones que han presentado las diferentes organizaciones ecologistas, medioambientalistas, incluso el propio gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura del sector primario del gobierno de Canarias también hace algunas alegaciones, un poco tratando de que se justifique la pérdida de suelo agrícola. Hay informes de cabildo, y todas las administraciones, esto significa que los procedimientos participativos funcionan, y yo creo que la ciudadanía pues tiene que estar consciente de esto y participar, porque al final se mejoran los documentos.
Porque, alcalde, tengo varias dudas. Ahora mismo, ¿cuántas camas reconocidas, no hablo de vivienda vacacional, que no, entiendo que es un poquito más difícil hacer el control,
ahora pero mismo,
camas reconocidas en la aldea, camas turísticas?
450.
450.
Son las que están, el planeamiento municipal recoge 450, vale. Un suelo que es urbanizable, turístico, que está sin desarrollar, pero que podría tener 450 camas en ese espacio de la zona baja del valle, más cercano a la costa.
Corríjame si me equivoco, el Plan General de Ordenación Supletorio de la aldea de San Nicolás recoge unas 1.500 camas aproximadamente.
Esta es la posibilidad al final, no llega a recoger las 1.500. Hay posibilidad, eso lo recogería ahora en la modificación que se está haciendo. Si lo que está aprobado ahora mismo no va más allá de las 450 camas.
Bueno, pues se pretende llegar a esas 1.500.
Claro.
¿Cuántos
sumándoselas, eso se sumaría. Sí. Son unas 70,9 hectáreas lo que es. Y te digo, de esas 70,9 o casi 80, el 25% solo sería edificable para uso turístico. Es decir, que quedaría muchísimo espacio libre, algunas zonas sin vinculadas a deporte, al ocio, pero lo que son es edificables solo es el 25% de esas 70 hectáreas.
¿Y quiere decir que ese 25% estamos hablando de zona rural ahora mismo que se tendría que convertir?
No, eso es sí, zona rústico te refieres, ¿no? Al que es el suelo rústico, que está ahora en desuso, no hay cultivo, que es justo paralelo a la llegada paralelo a la Gran Canaria 2. Sí. Y ese suelo, que hay suelo que es rústico, suelo de protección paisajística, suelo de protección hidrológica, hay diferentes categorías de suelo que dentro de ese suelo pues hay que definir dónde van en la planificación, poco a poco en los proyectos o anteproyectos se están definiendo las zonas que van a ir definiéndose para el uso turístico las edificaciones, que se va a permitir que sea una edificabilidad continua, es decir, sí, que tiene que ser tipo resort, en tipo villa, separado, es decir, que no, bueno, yo creo que estamos hablando de un proyecto que defiende un turismo sostenible, sí, sostenible, yo eso insisto porque voy a estar vigilante y eso es, lo vamos a defender hasta el final a rajatabla y lo saben los promotores.
Pues así debe ser, y queríamos poner sobre la mesa la importancia y la necesidad también que tiene la aldea de desarrollarse desde el punto de vista turístico. Pedro Suárez Moreno, alcalde de la aldea, gracias por atender a la COPE, buen día.
No, gracias a ustedes por preocuparse por este municipio.
Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar a tu...
Bueno, pues nos quedan 5 minutillos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Todavía nos queda otra por delante donde, entre otros temas, vamos a hablar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la tertulia municipal, ¿no? Bueno, pues vuelve la tercera edición. Un programa muy bonito, un proyecto muy bonito, precioso, que se llama Solidarios con Altura. Lo organiza la Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la Leucemia Infantil. Un evento de baloncesto, un evento bastante simpático, es muy gracioso, que tiene una concienciación social en la isla, ¿no? Vamos a saludar a Rodrigo, que pertenece a la Fundación. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntame un poquito cómo se va a desarrollar este proyecto Solidarios con Altura y no sé si me puedes avanzar algo. Es el próximo 29, si tienen alguna estrella invitada, como en años anteriores, Alejandro.
Sí, Rodrigo, pues tenemos el partido, como bien dices, es el 29 de junio a las 11 de la mañana en el Gran Canaria Arena, que este año hemos podido cambiar la localización, porque como bien saben, el Centro Insular de Deportes está ahora mismo en obra y hemos podido pues cambiar el emplazamiento, ¿no? Y estamos bastante contentos, un poquito nerviosos, porque la verdad que intimida, pero creemos mucho en la campaña de difusión y de promoción que estamos haciendo desde la Fundación.
Uh-huh. Jugadores, artistas, figuras de la tele, sanitarios, pacientes, esto es mucho más que un partido, ¿no?
Sí, correcto. Al final lo que se trata realmente es que los niños y los familiares de los niños que son pacientes, ¿no?, pues puedan pasar un rato distendido, dinámico, divertido, y para eso pues hemos intentado siempre adaptar los equipos a que no solo sean profesionales del baloncesto, sino este año, como antes comentaba, de que te diese algún adelanto, tenemos a Quique Pérez entre nosotros, que Quique Pérez pues es un gran humorista, es una gran persona que desde la primera edición nos ha echado siempre una mano y este año va a venir a hacer de las suyas también ahí en la cancha. También tenemos a Alicia Suárez, compañera de Televisión Canaria. Tenemos a, bueno, no me puedo olvidar, como no, del padrino, ¿no?, de Óscar Alvarado, jugador de baloncesto profesional. Y enfrente tendremos a Alex López, también jugador de baloncesto profesional, que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente este evento, la verdad.
Oye, y lo importante para los niños, esto es lo más importante de todos, ¿no? Esto lo hay que poner por encima de cualquier otra condición. El poder salir, ¿no?, De ese ambiente sanitario, de los hospitales, y poder tener pues un momento, un ratito de disfrute, que también ellos lo agradecen mucho, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros como fundación siempre nuestro objetivo general es la mejora de calidad de vida tanto de los pacientes como de los familiares, y para eso, como comentas, es imprescindible el sacarlos, ¿no?, del ambiente hospitalario, de la rutina hospitalaria, que allí pues todas las fundaciones y todo el equipo médico, sanitario, etcétera, pues desempeñamos una labor encomiable para que pues los niños no sufran el tener que estar allí en el hospital, y por eso hacemos juegos, hacemos todo este tipo de actividades. Pero claro, poder hacer actividades extrahospitalarias donde los niños pues salgan un poquito más del ambiente hospitalario, pues siempre son bienvenidas. Entonces, por eso también nace la necesidad de crear un proyecto como Solidarios con el Tour.
Sí, un proyecto realmente bonito. Oye, ¿cómo podemos ayudar nosotros, la gente?
Sí, a ver, pueden adquirir las entradas. Nosotros siempre decimos que tenemos la posibilidad de tener la entrada general para asistir presencialmente o comprar la fila cero. Se puede comprar a través de mastaquilla.com. Ahí entran en la página principal y en los eventos principales, pues, aparece, ¿no?, el cartel de Solidarios con Altura. Nosotros, a ver, siempre le instamos a la población a que vengan al evento, porque la fila cero está muy bien y nos encanta que colaboren con la fila cero, gente que vive en otras partes y no puede por temas geográficos, pero es cierto que instamos a que la gente venga, que viva, que vibre con nosotros y que sobre todo los niños se sientan acompañados.
Que lo experimente, porque yo estoy convencido de que si alguien va y ve todo lo que está ocurriendo ahí, va a repetir. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto tan bonito. Rodrigo, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias. Buen día.
Segundos para las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo. Tenemos más cosas para ti, así que no te vayas porque aún hay más.